de Juan, capítulo 2. Y vamos en esta noche a estudiar la quinta prueba. La quinta prueba de nuestra fe. Y estamos bajo un examen muy riguroso del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener la absoluta seguridad de que somos verdaderamente hijos e hijas de Dios y que conocemos y amamos en verdad al Señor. En esta prueba, en esta quinta prueba, vamos a estudiar y se va a titular Los Anticristos. Los Anticristos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 23. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo, en singular, viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, plural. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En esta noche, esta prueba es un poco más simple y más sencilla y consiste en una simple pregunta. Podríamos resumir todo nuestro estudio adelantándonos a esta pregunta. ¿Eres tú capaz de discernir a un maestro de un falso maestro? ¿Eres tú capaz de discernir a un profeta de un falso profeta? ¿Eres tú capaz de discernir entre lo que es real, lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Si tú contestas en esta noche que tú puedes realmente y sientes en tu alma y en tu espíritu y puedes verdaderamente saber cuando alguna persona está en error, no hay la menor duda de que tienes al Espíritu Santo y de que eres hijo de Dios. Cuando nosotros entramos a la vida cristiana, lo primero que Dios envía a nuestra vida es al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un espíritu, como dice la palabra, santo. Este espíritu que tienes tú y que tengo yo como cristianos e hijos e hijas de Dios, nos da una capacidad sobrenatural que no es natural, desde luego, y que solo los cristianos podemos tener, de poder discernir. El discernimiento es una facultad del espíritu. Nadie puede discernir ni tiene la capacidad de discernir si no tiene al Espíritu Santo. ¿Qué significa discernir? Discernir significa poder o ser capaz de separar la luz de las tinieblas. Discernir significa ser capaz de separar la verdad del error. Discernir significa ser capaz de separar lo oscuro de lo brillante, lo blanco de lo negro. Antes de que nosotros fuéramos cristianos, teníamos nuestra mente empalmada, así. Y dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios separa, la palabra de Dios nos hizo una cirugía en la que cortó y dividió el alma del espíritu. Nacimos con el alma y con el espíritu empalmados, así. Entonces, no teníamos la facultad, aunque fuéramos muy inteligentes y aunque tuviéramos mucha preparación académica, ningún ser humano tiene la facultad de poder ver en el espíritu. porque repito, es una facultad sobrenatural. Entonces, antes de que yo fuera cristiano, a lo malo llamaba bueno, a lo malo, a lo bueno, malo. Antes de que fuera cristiano, un gurú era mi Dios. Antes que yo fuera cristiano, la Dianética era mi camino a la salvación. Antes que yo fuera cristiano, cualquier gurú o cualquier persona con milagro, atribuía yo cualquier milagro a Dios. Veía un santito que le salía sangre, es Dios, solo Dios puede hacer milagros. Cuando yo recibo a Cristo, el Espíritu Santo separa mi alma de mi espíritu. Aquí queda el alma y aquí queda el espíritu. Y ahora ya separados, Dios comienza a comunicarse a mi vida a través del espíritu. Y el espíritu comienza a recibir este alimento, esta revelación, y la comunica a mi mente. Entonces, mi mente, mientras más información recibe del espíritu, sufre un proceso que se llama en la Biblia, en Romanos 12:2, la renovación. Mi mente comienza a renovarse, que significa volver a hacerse nueva. Y comienza mi mente a renovarse y a renovarse, y en la proporción en la que mi mente se renueva, es en la proporción en la que crece mi discernimiento. Entonces, si tú tienes 5 años en Cristo, por ejemplo, y ves en la televisión a un pastor o a un profeta o disque, como se llame, y no tienes la capacidad de saber que esa persona o algo que te diga, no sé, pero algo no me checa de esta persona. Algo no sé, pero lo que está diciendo, como que, aunque no conozco mucho la Biblia, aquí el Espíritu me da testimonio de que tenga cuidado. Si tú no tienes esa capacidad, ese discernimiento, y eres fácilmente atrapado con cualquier viento de doctrina, y todo lo que oyes te lo crees solamente porque te dicen que la persona era cristiana, es que tal vez no tienes discernimiento y no eres hijo e hija de Dios. Vamos a comenzar en esta tarde a ver la primera advertencia en el versículo 18 contra los falsos maestros, a quienes se les llama aquí anticristos, en plural. Comienza el apóstol diciéndonos que estamos viviendo en el último tiempo. Vamos a contestar la primera pregunta en esta tarde. ¿Desde cuándo estamos en los últimos tiempos? Vamos a dejar que la Biblia nos responda. Atrás de la primera carta de Juan está segunda de Pedro y luego primera de Pedro. Retrocedan 2 libros y en primera de Pedro capítulo 1 versículo 20... el apóstol escribe en respecto a Cristo y nos dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos o postreros tiempos por amor de ustedes. Pedro está diciendo que estamos viviendo los últimos tiempos o la última época o la última dispensación, o la última administración, o el último mundo desde la venida de Jesucristo. Desde que Jesús vino, estamos ya en la última época, o en la carrera final del planeta Tierra. Veámoslo, retrocedan otro libro en Hebreos, 2 libros, perdón, Santiago, y luego otro atrás, Hebreos, capítulo 9, versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Está hablando de Cristo también. Pero ahora, en la consumación de los siglos, en la consumación o en el final de todas las épocas anteriores, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Vemos pues que el escritor de los Hebreos y el apóstol Pedro nos enseñan que el último tiempo, y Juan nos dice, ya estamos en el último tiempo porque comenzó hace aproximadamente 2000 años. Ahora bien, en segundo lugar, se nos advierte en el versículo 18 que todos los creyentes, aparte de que debemos de saber, sin lugar a dudas, que estamos en los últimos tiempos, la segunda cosa es que los cristianos debemos estar conscientes que desde que comenzaron los últimos tiempos, comenzaron a surgir anticristos. Anticristos. ¿Qué significa la palabra anticristo? Significa dos cosas. El prefijo anti significa en el lugar de. Y en segundo lugar, significa en contra de. Anticristo significa alguien que se pone en el lugar de Cristo. Alguien que asume el papel de Mesías o de Salvador. Y al mismo tiempo, alguien que está en contra de Jesús como el Mesías o como el Hijo de Dios. Muy bien. ¿Cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? Bueno, dice aquí, por el surgimiento de los anticristos, los cuales son precursores del anticristo, el hombre que se va a manifestar en los meses o en los años próximos. Ya no sabemos si de los próximos 2, 3, 4 años surgirá este ser maléfico, este príncipe de las tinieblas encarnado, pero antes de que él venga, va a ser Satanás lo mismo que hizo Cristo antes de que él viniera. Antes de que Jesús viniera, envió a un precursor, que es, pero los que lleguen tarde, siéntenos hasta atrás, para que no nos interrumpan. Allá atrás hay que sentar a los que van llegando. Cuando Jesús vino al mundo, mandó a Juan el Bautista para que le preparara, ¿qué cosa? El camino. Y cuando el anticristo venga, va a preparar a muchos anticristos para que le preparen el camino también. Cientos de falsos maestros estamos ahorita viéndolos y oyéndolos en el mundo desde hace 2000 años. Cientos de falsos profetas, cientos de falsos mesías. Nada más en los últimos 25 años hemos escuchado, tú y yo, gentes como David Koresh en Waco, Texas, los que creían que los ovnis se los iban a llevar y se quitaron la vida a todos, un Jim Jones allá en la Guyana. En los últimos 25 o 30 años han surgido más de 10 o 15 personas que han dicho al grupo que los siguen que ellos son los iluminados, que ellos son los salvadores, que ellos son los que traen la respuesta a la utopía humana, a los sueños humanos y a la esperanza que tenemos todos nosotros. Y en la televisión vemos que estamos infiltrados en la iglesia cristiana, estamos infiltrados en las librerías, estamos infiltrados en los púlpitos, los seminarios cristianos están infiltrados, las iglesias están infiltradas, no todo lo que está a tu alrededor es hijo e hija de Dios. Y Cristo lo dijo muy claramente, enseñándoles a sus discípulos, porque cuando se siembra la buena semilla, viene el maligno y siembra exactamente junto a la buena semilla, la cizaña. Vemos algunos pasajes, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 11. Las enseñanzas de todos los apóstoles respecto a estos anticristos o falsos maestros, o falsos pastores, o falsos predicadores, o falsos profetas. Dice 2 Corintios 11, versículo 3 en primer lugar, pero temo, Pablo tenía un temor sobre la iglesia de Corinto, porque era una iglesia muy carnal, y esto le pasa a los cristianos carnales. Estos cristianos, dice Pablo, pueden volver a ser engañados porque como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, vean ustedes que el ataque satánico, demoníaco a nuestras vidas es a través de las 5 puertas o ventanas o ventanas del alma que tenemos para comunicarnos con el mundo exterior. ¿Cuántos son los 5 sentidos? Oído, vista, olfato, gusto y tacto. Entonces, el ataque de Satanás va a venir a mi vida y la única forma en que él puede entrar a mi vida interior es a través de lo que oigo, o a través de lo que veo, o a través de lo que huelo, o a través de lo que como, o a través de lo que toco. Dice Pablo que los cristianos tienen el peligro de ser engañados en sus sentidos. Un cristiano con discernimiento no se deja pantallar por cualquier milagro ni por cualquier hecho sobrenatural tan fácilmente como una persona que no es cristiana. Miren ustedes, ¿Cuántos milagros hizo Dios a los judíos en Egipto? ¿Cuántos milagros hizo? 10 plagas sobrenaturales. Después los sacó en el desierto y los alimentó. ¿Alguno de ustedes ha visto el milagro de tener un par de zapatos por 40 años sin que se le gasten las suelas? Bueno, ¿alguno de ustedes no ha tenido que cambiarse un traje por 40 años sin que tu traje se gaste? Es un milagro, ¿verdad? Bueno, esto hizo Dios con los judíos en el desierto. En los 40 años no se les gastaron los zapatos ni el vestido. Ni jamás había ni Oxxo, ni a McDonald's, ni mercado, ni carnicería, ni sastre, ni costurera, ni quien les lavara la ropa. No había ríos, no había agua, pero vivieron 40 años sobrenaturalmente en un desierto, viviendo por el milagro y la gracia de Dios. Y sin embargo, ellos nunca creyeron a Dios. ¿Qué nos está enseñando esto? Que la forma como Dios quiere tratar a nuestra vida no es a través de milagros físicos que los podamos ver. El milagro más grande es el cambio de mi vida interior hacia los demás. Y gracias a Dios por los milagros, y Dios lo sigue haciendo. Y estamos viendo en la iglesia sanidades. El otro día una hermana que traía una bola aquí, pero así oramos y así le desapareció en segundos. Y uno se impresiona y todo, qué grande eres, pero hasta ahí llega, ¿no? Pero la fe es por el oír, no es por ver. Me puede impresionar, no, si yo viera ahorita a una persona que sanara un cojo, dejar la silla de ruedas, pues te voy a impresionar ahí 10 minutos, media hora, te va a llenar de asombro, pero esto no cambia tus ideas. No cambia tu manera de pensar, no fortalece tu fe, te asombra tus sentidos físicos. Pero la palabra de Dios es lo que entra y revoluciona y cambia nuestra manera de pensar. Dios quiere tratar con nuestras ideas. No quiere cambiar nuestra forma externa de vivir, quiere cambiar nuestra vida interior, nuestra mente. Qué fácil fue para Dios hacer milagros. Y que los piojos, piojos, ranas, ranas. Levanta tu vara, Moisés, el río Nilo se convierte en sangre. Levanta tu mano, Moisés, el Mar Rojo se abre de una forma impresionante y espectacular. Y ahí pasan más de 1,500,000 de judíos y pasan los de atrás. Y qué fácil para Dios ahogar a los egipcios. Todo eso Dios lo hizo facilísimo, lo hizo Dios. Pero Dios, ¿hay algo que no pudo hacer? Nunca pudo cambiar la mente de estos hombres. O sea, ¿le costaba trabajo a Dios cambiar la manera de pensar de los judíos? No le costó ningún trabajo hacer milagros, pero Dios no se mete a nuestra mente sin permiso. Y se tuvo en su paciencia que esperar 40 años. 40 años es una generación en la Biblia. Para que se acabara esa generación y la próxima generación agarrara la onda. ¿Cuántos años tienes tú, hermano y hermana, varón y mujer que nos visitas en esta tarde? Calcúlale, si tienes 30 años, tienes a lo mucho 20, 30 años más. Si tienes 50, tienes 20 o 25. Si tienes 70, tienes 10 o 20 años más que nos queda de vida. ¿Cuántos años se requieren para que tú dejes de pensar como pensabas antes? Si tú no eres consciente de estas grandes y profundas verdades y convicciones cristianas, tu vida la estás desperdiciando, viviendo perdidamente, en la vanidad de las vanidades. Y así te va a tomar como ladrón en la noche la venida del Señor. Porque Dios no ha podido cambiar tu manera de pensar, porque tú no se lo has permitido. Dios no viola nuestra libertad. En Gálatas 6, bueno, espérenme tantito, perdón. En 2 Corintios 11, versículo 13 al 15, también dice el apóstol Pablo, pero estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y el cuento de la Caperucita Roja tiene más moraleja que cualquier otro cuento de Calimán, de Batman y de Superman. Esos cuentos de Blancanieves, la Caperucita, etcétera, etcétera, tienen verdades tan profundas escondidas, moralejas tan profundas. El cuento de la Caperucita simplemente nos revela todo lo que la Biblia dice, en resumidas cuentas. El mal reflejado y personificado por el lobo nunca se presenta y te dice: yo soy el lobo feroz. Satanás nunca se nos presenta como él es. Entendamos esto. Versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza. El lobo no podía acercarse a la Caperucita Roja como lobo, porque la Caperucita lo hubiera detectado. Y Satanás sabe que si viene como él, inmediatamente, pues yo veo un brujo así todo greñito, feo, no tengo ningún problema de saber si es un brujo. Pero si llega alguien bien, con un traje blanco y así todo, ¿quién se iba a imaginar que sea un lobo feroz? ¿Quién se puede imaginar eso? Satanás se disfraza como ángel. ¿Sabe lo que significa ángel de luz? Significa ángel de verdad. O sea, el diablo viene a nosotros con ciertas verdades. Si tú lees la revista El Atalaya, por ejemplo, de la secta de los testigos de Jehová, encuentras 90 versículos bíblicos que son verdad, con 3 o 4 ahí introducidos encubiertamente. Ahí está el veneno escondido. Decía un gran predicador, las manzanas de Satanás llevan siempre un gusano. Te comes toda la manzana, pero en alguna parte de la manzana está el gusano injertado. Y dice el versículo 15, así que no es extraño, si también sus ministros se disfrazan, ¿verdad?, se cubren su apariencia como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Veamos ahora Gálatas capítulo 1. Ahí a la vuelta de 2 Corintios sigue Gálatas. Para que no se vayan a Génesis. Dice en Gálatas 1, versículo 6 al 8, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Quiero que entiendan algo. Hay muchos evangelios. Hay uno solo que es legítimo y verdadero. Los demás son falsificaciones del original. Satanás nunca, nunca, nunca falsifica nada que no tenga original. Tú no vas a ir a la calle y te vas a encontrar un billete de 15 pesos y te lo vas a echar a la bolsa. ¿Quién sería el loco de falsificar billetes de 15 pesos cuando no hay originales de 15 pesos? ¿Me entiendes? Entonces, para que algo surte efecto, tiene que haber un original. Por eso, cuando ahí me cayó el 20 de los dones espirituales, un hermano misionero me dijo: mira, Armando, ¿tú crees? Yo estoy de acuerdo que hay muchas lenguas que no son lenguas, así que es pura carne de los hermanos, y hay otras que son hasta satánicas, los mormones hablan lenguas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué te dice eso? Nos dice que hay lenguas originales, que hay lenguas verdaderas. Y ahí me cayó el 20, como dicen los jóvenes, y entendí que realmente, si hay falsificaciones de dones, es porque hay dones originales. Si hay tanta persecución contra la liberación a los que practicamos la liberación, es porque Satanás no le gusta que le quiten el disfraz. A Satanás no le gusta que lo ventaneen y que lo expongan abiertamente. Y cuando Dios nos da armas para ventanearlo públicamente y demostrar que realmente le decimos: ya sabemos quién eres, ¿a quiénes creen que va a echar en contra de nosotros? Ni a los comunistas, ni a los católicos, ni a los del Ramayana, del Hare Krishna. Nos echa a gente de nuestras propias filas. Hechos capítulo, bueno, vamos a acabar de leer esto y pues vamos a Hechos 20. Dice el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra evangelio significa buenas noticias. Cuando llega un testigo de Jehová a mi casa a tocarme la puerta, yo le pregunto: ¿cuál es tu evangelio que me vienes a presentar? O sea, ¿cuáles son tus buenas noticias? A un mormón, ¿cuáles son tus buenas noticias? A un católico, tú eres católico, ok, te respeto, pero dime, ¿cuáles son tus buenas noticias que tienes para mí? Como pecador y como alma perdida, alejada de Dios. ¿Cuál es el mensaje que tú tienes para mi alma? Te estoy preguntando, dime, amigo católico, dime, mormón, dime, por favor, ayúdame, ¿cómo puedo llegar al cielo? Entonces, cuando nosotros encontramos cualquier mensaje que diga que puedes entrar al cielo como los testigos de Jehová, tocando las puertas, portándote bien, etcétera, etcétera, es otro evangelio, porque se llama el evangelio de las obras. Y dice en Efesios capítulo 2 que por gracia somos salvos, por medio de la fe, no con obras para que nadie se gloríe. En Tito capítulo 3 dice que habiendo sido justificados por la misericordia de Dios y habiendo sido lavados por el lavamiento de la regeneración, fuimos declarados justos sin las obras de la ley. Entonces, cualquier persona que predique el evangelio diciendo que las obras y los sacrificios nos ayudan a acercarnos a Dios, es otro evangelio. Y dice el versículo 8, mas si aún nosotros, vean a dónde llega el apóstol Pablo, o un ángel del cielo te anuncia otro evangelio diferente del que les hemos, o sea, los apóstoles, lo que ellos nos anunciaron, sea anatema, sea maldito, está bajo maldición. Un ejemplo antes de seguir adelante, los mormones, ¿saben ustedes cómo nacieron los mormones? Una vez, el siglo pasado, estaba un muchacho llamado José Smith, allá en Estados Unidos. Y en los sueños se le apareció un ángel que él dice se llama Moroni, de ahí viene la palabra mormón. Se levanta y le dice a su esposa, oye mi vida, ¿qué crees? Tuve un sueño con un ángel y me dijo que de aquí en adelante tú no eres la única. Que me busque otras nueve que duerman aquí conmigo en la cama también. ¿Qué harías si tu esposo se levantara y te dijera eso? ¿Sabes qué, mijito? Pues te habrá parecido Santa Cachucha, Juan Diego, a mí no me importa, ¿verdad? Pero agarras tus cosas y te me vas, ¿no? Bueno, en este caso, la mujer se quedó así medio, bueno, que qué onda, ¿verdad? Y entonces él le dijo a su esposa, te lo voy a demostrar que es cierto, el ángel me dijo que en esa montaña me voy a encontrar debajo de tales piedras dos tablas escritas en egipcio cuneiforme, de donde las vamos a traducir. Y fue con su esposa y encontraron las tablas debajo de esas piedras. Y la tradujeron y de ahí salió lo que se llama el Libro del Mormón. El cual copiaron casi el 70% de la versión King James de la traducción de la Biblia. Pero vean ustedes que dice Pablo, si se te aparece alguien en la noche y te dice, soy Gabriel. O en la noche tienes una visión de un ángel bonito, un ángel precioso. Todo lo que tú oigas para saber si fue un ángel, todo lo que pide ese mensajero, o en esa visión que tuviste, o en ese sueño, todo chécalo en la Biblia. A la ley y al testimonio. Si es otro mensaje u otra forma en la que ellos puedan invitarte a perder el camino, a la ley y al testimonio. En Hechos capítulo 20, no se imaginan qué tiempos tan peligrosos vivimos, amados santos de Dios. Dice en Hechos 20, versículo 28, en adelante. Pablo se está despidiendo de la iglesia que él fundó en Éfeso. Ahí están en la playa. Y las últimas palabras de Pablo a estos líderes de la iglesia son las siguientes. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros. O sea, cuídense. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, Pablo no tenía la menor duda, él sabía perfectamente bien, como lo sabemos nosotros, que después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y esto es alarmante. Y de ustedes mismos, de sus propias filas, ahí de la iglesia donde tú estás, de ahí se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La Biblia, pues, nos anuncia que dentro de nosotros existen anticristos. Pero es la iglesia, yo creí que estaban con los satanistas allá. No, hombre, eso es fácil detectarlos. El diablo entra a nuestra iglesia disfrazado. No tenemos todavía el suficiente discernimiento para que no cometamos el error que cometieron los apóstoles al preguntarle a Cristo: Señor, ¿arrancamos la cizaña? Y Jesús les contestó: déjenla crecer. O sea, no es falta de discernimiento que no sepamos cuántos de ustedes son o no son, sino que Jesús dice que cuando crece la cizaña, crece igual que el trigo durante los primeros meses o años, pero después el trigo se comienza a inclinar y sabemos que es cizaña cuando sigue caminando derechita. O sea, los que son verdaderamente se humillarán y los demás se enorgullecerán. Así sabremos quiénes somos entre nosotros. Toma tiempo. Pero si tú creces en humildad y cada vez en lugar de crecer así, estás más agachado y tienes un espíritu de servicio y de siervo y de humildad ante la iglesia, ante Dios, ante tus hermanos, yo puedo decirte que eres un verdaderamente hijo e hija de Dios. Cristo dijo: no arranquen, porque si arrancan antes de que se manifiesten, pueden confundirse, porque están tan bien disfrazados estos falsos hermanos y estas falsas hermanas están tan bien disfrazadas que es a primera vista dificilísimo detectarlos si son o no son. El tiempo lo dirá. Regresamos a Primera de Juan. ¿Cuál es el origen de los anticristos? Bueno, pues lo acabamos de ver y el versículo 19 nos lo vuelve a corroborar. Salieron de nosotros. Los anticristos salen de las iglesias cristianas. ¿De dónde salió Judas? ¿Del Partido Comunista? ¿De dónde salió Judas? ¿De un prostíbulo? Ah, no, Judas era discípulo de Antón Lavey, el padre de los satanistas en San Francisco, California. Judas vivió con Cristo, durmió, desayunó, comió, cenó, se discipuló, echó fuera espíritus, participó de actividades cristianas, tal vez hasta lo bautizaron y lo remojaron, y sin embargo estaba tan bien disfrazado que inclusive los discípulos le entregaron a él la tesorería de la iglesia. Era el tesorero de los apóstoles. Y dice la Biblia que ya, ¿verdad?, se echaba sus claveles. Que ya robaba de la bolsa de los discípulos. O sea, nunca yo he oído enseñanzas que dicen que Judas perdió su salvación. Judas nunca fue salvo. Desde que lo escogió Jesús dijo que era un diabolos, el diablo en persona. Y cuando llegó el momento de la última cena, nadie podía escuchar ni creer lo que Jesús dijo. Uno de ustedes, no de afuera, sino de ustedes salió el traidor. ¿Quién será, maestro? ¿Quién será el que remoje su pan en mi copa? ¿Saben ustedes qué significa esto? En el antiguo, en el Medio Oriente, había una costumbre de amistad que cuando alguien mojaba el pan en la copa, se demostraba que verdaderamente esa persona era íntima amiga de la persona que tenía la copa. Le voy a poner un ejemplo: yo te invito a cenar a mi casa y tengo mi taza de chocolate. Imagínate que agarras una concha y la metes en mi taza de chocolate. Te voy a decir, oye, qué mal educado, qué letero eres, ¿no? Con trabajo remojo yo mi concha en mi propio chocolate. O que sea un restaurante y que es así y que le metas así en su té, en su taza de café, un bolillo a una persona. Es una grosería, ¿verdad? Pero si está uno de mis hijos, ¿verdad?, o mi esposa, y llegan a mojar su pan chocolate, o tú y yo nos damos también, somos tan íntimos amigos, ¿verdad?, que nos hacemos esa clase de bromas, no hay ningún problema, precisamente por la intimidad que vivimos. Entonces, cuando Jesús dijo, el que moje su copa, separó Judas y la mojó. Y los apóstoles dijeron, es que, qué bárbaro, es íntimo amigo de Jesús, y no pudieron deducir que él era el traidor. Hasta que finalmente le entregó. Los falsos anticristos entran a nosotros. Veamos el libro de Judas. Después de Juan, sigue 2 de Juan, 3 de Juan, y después sigue Judas. Versículo 4. Y él también escribe al respecto, porque algunos hombres han entrado encubiertamente entrado a dónde, a la iglesia, a la familia de Dios, a las librerías cristianas, a los púlpitos cristianos, a los estadios, a los seminarios teológicos. En todas partes tenemos hombres y mujeres que han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan el único soberano y a nuestro Dios, a Señor Jesucristo. Estamos infiltrados. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, no pongan en el liderazgo nunca a hombres y mujeres neófitos. La palabra neófito significa inmaduro espiritualmente. Porque solamente el tiempo puede probar la verdadera calidad. Si yo les enseño en esta tarde y les digo, este es un Rolex, no es verdad, pero es un ejemplo. Este es un Rolex, tú solamente oyes la palabra Rolex y te dicen cuesta $15,000 o $20,000, tú no tienes ningún problema, si tienes dinero, en comprar, porque detrás de este nombre Rolex se encuentran más de quién sabe cuántos años de calidad que apoyan y sustentan a que esta máquina es mucho mejor que cualquier máquina suiza y es el reloj de los más grandes que existen y de los más caros, de los más finos y de los más perfectos en mecanismo. Entonces, ¿qué es lo que le ha dado al Rolex el derecho de ser vendido en $10,000, $15,000, $20,000? Ha sido probado. Ha sido probado. Entonces, tú y yo no podemos tener una cierta reputación hasta que después de muchos años se haya visto que sigues y sigues y te ha golpeado la vida y has sufrido decepciones en la iglesia y te han traicionado y te han desechado y te han despreciado y has sufrido cosas horribles, pero sigues y sigues y sigues. Y si tú sigues es porque con el tiempo demuestras que verdaderamente tienes dentro al Espíritu de Dios. El que persevere hasta el final será salvo. Solo aquellos que a pesar de los vientos, las lluvias, y te abandonó tu esposo, y te abandonó tu esposo, y perdiste a tu novio, y perdiste a tu novia, y perdiste un hijo, y sufriste desilusiones, y vienes a una iglesia dividida, y te traicionaron, y tus pastores eran hipócritas, y tú sigues, y sigues, y sigues con el Señor, es porque tienes al Espíritu Santo. Esta perseverancia en nuestra vida es el mayor y más grande indicio que verdaderamente has sido probada y probado con fuego, por lo cual sigues de pie. Y finalmente encontramos en el versículo 20 y 21 la protección contra los anticristos o contra los falsos maestros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dios nos da dos protecciones en estos versículos. La primera es la unción. Observemos que esta unción proviene del Santo de Dios. Esta unción viene de Dios mismo. ¿Qué es esta unción? ¿Qué es? El Espíritu Santo. Es la unción. Veamos 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Para qué nos dio Dios esta unción? Juan 14, 26. Cuando el Espíritu venga, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo entra a mi vida para que yo mantenga mi camino en la verdad. Vendrán a tocarme con otro evangelio, ya te conozco. Vendrán a decirme que Cristo tuvo un cachemira, y ese cuento ya me la sé. Que los ovnis ya me lo sé. Que por acá esto y que hay milagros por este lado que están haciendo y que el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo tengo ya la unción, la verdad de Dios. Y aunque puedo a algún tiempo aparentemente ser engañado, si tengo la unción me regresa al camino de Dios. Solo la unción nos puede proteger para poder distinguir cuando el anticristo aparece en la televisión. Los cristianos sabrán, ese hombre es el anticristo. Solo nosotros lo podremos saber. Y la otra protección que Dios nos ha dado es la verdad. La verdad. Dice el versículo 20, tenéis la unción y conocéis todas las cosas. No les he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo y Cristo son mi protección. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu palabra. Tu palabra, la Biblia, es la verdad. Jesús y la Biblia son la misma cosa, porque Él es la palabra encarnada. Eres cristiano, sabrás discernir las falsas enseñanzas de los anticristos. Versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Los anticristos niegan que Jesús sea el ungido. Los anticristos dicen que Jesús es uno más, igual que Moisés, que Krishna, que Buda, que el Sigmund Le Ferrier de la Marcière, que está el de la Gran Confederación Universal, Ron Hubbard, el de la Dianética, es otro gran hombre de Dios, el Dalai Lama es otro hombre de Dios, lo ponen junto a todos los demás, Mesías y Salvadores. Todos los gurús son anticristos, ya de entrada. El Maharashi, Tatachi Kakachi, el doctor Estrada, todos aquellos que dicen, yo soy iluminado, tengo la divinidad, síganme, el creador de la Dianética, Ron Hubbard, vengan, yo tengo la respuesta a la salud mental. El control mental de David Silva, todos los métodos de subliminales, concéntrate, oye este disco, todas estas cosas son anticristianas. Porque están diciendo que tienen un método, una panacea, una medicina para poder cambiar nuestra manera de pensar, para autosuperarte sin Cristo. Y Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. En Mateo 11:27 Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera dar a conocer. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es el anticristo sino el que cree que puede haber otro camino a Dios sin Cristo? Y nadie puede llegar al cielo sin Cristo. El que afirme lo contrario tiene el espíritu del anticristo. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has dado la unción. Todos los cristianos estamos ungidos con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque esta unción nos da a conocer todas las cosas de la dimensión espiritual. Ya no ignoramos la verdad, estamos en la verdad, vivimos en la verdad, caminamos en la verdad, y debemos practicar la verdad, porque ninguna mentira procede de la verdad. Todo el que niega al Hijo no tiene tampoco al Padre, porque el Hijo y el Padre uno son. Señor, te pedimos que perfecciones nuestro discernimiento. Es nuestra oración en esta tarde. Que agudices nuestros sentidos espirituales. Porque vivimos tiempos peligrosísimos, donde el engaño entrará a la iglesia, a todas las iglesias cristianas, cada vez más sutilmente. Satanás cambia muchos disfraces. Y nuestro corazón es tan perverso y tan engañoso que si no vivimos en la verdad, acabaremos desviándonos y demostrando con esto que nunca tuvimos la unción del Santo. Si perseveramos en la palabra, conoceremos la verdad, y esta verdad nos hará libres. Y así podremos saber si somos verdaderamente tus discípulos. Señor, santifica nuestras vidas con tu palabra. Enséñanos a amarte cada vez más, porque mientras más cerca de ti, más sensibles seremos al error y a la mentira. Más rápidamente detectaremos lo que no viene de ti. Y así estaremos seguros de poder decir: yo sé en quién he confiado y sé que está guardando mi depósito para aquel día. He corrido la carrera, he peleado una batalla, he guardado la fe, por lo cual nos está esperando la corona de justicia, la cual Dios dará a todos los que esperan, los que tienen motivos limpios en su vida para seguir a Jesús, en cuyo nombre oramos y a quien alabamos en esta mañana, en esta tarde. Amén.